la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Suman 54 cuerpos extraídos de la fosa clandestina de Las Agujas en Zapopan. Confirman la captura en Manzanillo, Colima, de uno de los asesinos de un niño de 8 años en Tlajomulco. Encuentran muerto al exalcalde de Villa de Álvarez, Colima, Enrique Monroy, reportado como desaparecido en abril. Dictan prisión preventiva a 4 policías de Tlajomulco vinculados al asesinato de un hombre. Acuerdan México y Estados Unidos aplazar por 90 días la imposición de aranceles. Plantean firma de acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos la próxima semana. Decomisan 39 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilegal y 2 autotanques en León, Guanajuato. Con información en materia de meteorología, le platico que continúa la probabilidad de lluvia en gran parte del país. En el caso de Jalisco, combinación de sol y nubes con lluvia en distintas regiones de la entidad, sobre todo en las zonas montañosas. Guadalajara amaneció a 19 grados, alcanzaremos una máxima de 29, cielo parcialmente nublado sin descartar la probabilidad de lluvia, y el sol se ocultará a las 19 horas con 32 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y el saludo también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a participar con nosotros en cabina las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono. Le saluda su servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión para conocer juntos los detalles de la información generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el cierre del séptimo mes del año, jueves 31 de julio del 2025. Ahí va avanzando rápido este año. Espero que vaya corriendo bien su tarde, que esta jornada pues esté marchando de acuerdo a lo previsto. Hoy estará haciendo también calor, así que, bueno, procure mantenerse bien hidratado, un agua fresca de frutas, de calúa, de ciruela, un tejuino, en fin. La cosa es mantenernos bien hidratados y además disfrutar del momento. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Arrancamos con los detalles de la información. Vamos a este tema delicado, indiscutiblemente, que tiene que ver con la extracción de restos humanos de una fosa clandestina en un predio en la zona de Las Agujas, en el municipio de Zapopan. Desde hace semanas se ha intervenido este sitio y este es el corte de caja que hoy hacen las autoridades. Edgar Flores con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Bueno, pues hay ya un corte de caja, evidentemente sigue siendo preliminar, en torno a lo localizado en este terreno conocido como Las Agujas, o en la zona de Las Agujas en el municipio de Zapopan. Una mejor referencia, pues allá por el rumbo de la carretera Anestipac, al norte del municipio de Villa Maicera. Recordarás que desde finales de junio se reveló que este terreno había sido utilizado como un sitio de inhumación clandestina, primero al interior de un predio donde se estaba pues haciendo trabajos para una construcción. Fue personal o trabajadores de esta misma constructora quienes dieron aviso a las autoridades que con las labores de excavación localizaron lo que parecían ser bolsas con restos humanos. Eso detonó todo a poco más de un mes de este hallazgo y de trabajos, pues habrá que decirlo, sí de la Fiscalía, pero todavía más exhaustivos por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Hoy las autoridades del Gabinete de Seguridad del Estado revelan que asciende a 54 las personas localizadas en esta fosa clandestina, es decir, el sitio de inhumación. Y bueno, pues de estas 54 personas localizadas en poco más de 230 bolsas que se han extraído tanto dentro como fuera del terreno, porque familiares, pues irregularidades en el terreno, algunos movimientos pues no usuales, así como también tierra suelta, lo que nos llevó a pues indagar, excavar con hallazgos positivos. Finalmente, de estas 54 personas se han hasta el momento pues preidentificado únicamente 18, y de estas 18, únicamente una de ellas ha sido restituida a su familia. Los trabajos siguen su curso, autoridades no tienen una fecha estimada de cuándo podría pues declararse ya concluidas las labores de búsqueda o procesamiento en ese terreno de las agujas, porque día que van y prácticamente día que encuentran alguna bolsa con restos humanos. No supieron decir cuántos de los 54 son hombres y cuántos mujeres, únicamente será esta cifra preliminar. Esto advirtiendo que desde hace 15 días el coordinador de seguridad de Jalisco, Roberto Larcón, había dicho que ya no se iban a dar datos, que no se iba a decir más información en torno a lo encontrado en la fosa hasta que hubiera un corte final. Bueno, al último terminaron cediendo, hoy será este corte preliminar, 54 personas localizadas en este sitio, repito, en más de 230 bolsas que se han extraído tanto dentro del terreno como también fuera del terreno. Trabajos apoyados por excavadores de la Fiscalía, de la propia constructora que estaba a cargo de este terreno, también ha colaborado para esta búsqueda, y pues la invaluable labor que hacen los colectivos, en este caso Guerreros Buscadores de Jalisco, que con herramientas mecánicas, con su observación, con esta experiencia que han adquirido a través de esta larga lucha, han también podido identificar los cadáveres que han sido inhumados de manera clandestina en este lugar. El reporte de Carlos, muy buenas tardes.
Integrantes de colectivos, Edgar, que a partir de la necesidad, de las omisiones, de las fallas, de las deficiencias de las autoridades, pues se han convertido en verdaderos peritos en este tema tan escabroso.
Sí, sin duda alguna, es una labor, insisto, invaluable lo que hacen ellos, pero motivados lamentablemente por esta búsqueda incansable que hacen de algún familiar, algún hijo, algún padre, algún esposo que sigue sin ser localizado. Habrá que decir también que este terreno se dejó de procesar unos días, y esto pues hizo que los guerreros buscadores fueran después de un reporte anónimo, no había autoridades, ellos excavaron y dieron aviso de que efectivamente el procesamiento no podía concluir porque había más cuerpos, y mira nada más, hoy se llega a un total de 54, hace 15 días todavía se confirmaba eran 38, entonces complicadito el tema de la zona de las agujas. Por cierto, un dato importante, Ricardo, es que pues por la cantidad de bolsas y cuerpos que se han encontrado, se convierte hasta el momento, en lo que va de 2025, en la fosa más grande en lo que va de este año.
Sí, indiscutiblemente, y viene además, estimado Edgar, una vez concluidos los trabajos de extracción, otra labor titánica en la que lamentablemente Jalisco también registra un rezago muy importante que tiene que ver con la identificación de estos restos.
Sí, por supuesto, y también con la voluntad política, Ricardo, de que hay ocasiones donde los familiares pues ya lo identificaron, ya incluso se hicieron hasta las confrontas, y hay cuerpos que siguen sin ser entregados. Han sido muchas las denuncias que se han evidenciado de madres que solo claman ya porque les entreguen lo que queda de sus hijos para poder despedirlos y descansar ahora sí en paz. De verdad es que es lamentable lo que viven estas familias, tanto en la búsqueda, en la desesperación, en la zozobra de no saber si están vivos o están muertos, y finalmente cuando los localizan lamentablemente sin vida, pues todavía viene un calvario más, que es poder reintegrarlos a su familia para poder despedirlos.
Así es, Edgar, te agradezco mucho el reporte y nos mantenemos al pendiente.
Sí, atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores, y ya lo escuchaba usted, gran parte de pues digamos los frutos o los resultados que se obtienen con relación a la identificación, primero la ubicación de predios en donde se presume la presencia de restos humanos o de cadáveres inhumados de manera clandestina, es el trabajo que tiene que ver con los integrantes de todos estos colectivos de buscadores, porque le tienen que entrar ellos ante las omisiones sistemáticas, históricas, de parte de las autoridades, que hoy las lleva ya a la obligación impostergable de ofrecer incluso una disculpa. Griselda Torres Zambrano, muy buenas tardes, bienvenida.
Gracias, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues han pasado 15 años de la desaparición de Dalia y de su esposo Luis Ramón, así como de sus amigos Bernardo y Carolina. Desde ese momento, Natividad Guerrero emprendió una búsqueda incansable, acudiendo a las diferentes autoridades, quienes le hicieron creer que la apoyarían, le hicieron creer que buscarían, y le hicieron creer que todo el testimonio que daba y los documentos que presentaban se anexaban a un expediente para una investigación integral. Este 7 de agosto recibirá una disculpa pública del Estado de Jalisco por las omisiones de la Fiscalía que solo la revictimizaron. Y escuchamos a Ana Carolina Chimiak, representante de CEPAD, quien nos explica la importancia de este acto público.
Un acto de esta naturaleza primero significa un reconocimiento institucional de violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las víctimas y el cúmulo de omisiones o malas prácticas que se realizaron en este caso por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Parten, tal como mencionaba, de una medida que es la reparación integral del daño y en lo particular el componente de las medidas de satisfacción que buscan reconocer la experiencia vivida por parte de las víctimas y darle sentido a la misma y sobre todo también pues atender las necesidades de las víctimas y pues poder restaurar su dignidad y claramente también abonan al componente de la no repetición. Al momento de reconocer la responsabilidad y también ofrecer las disculpas a las víctimas, es muy importante también considerar ese aspecto que las autoridades se comprometen de no repetir, no caer en las mismas prácticas, en las mismas situaciones que incurrieron las violaciones a los derechos humanos y las mismas que se reconoce por parte de las autoridades. Y claramente también, y es muy importante señalar, este acto, sin duda alguna, de alguna forma tiende también a reconocer toda la trayectoria y el camino tan largo y complejo de doña Nati desde el año 2010, quien ha sido precursora en Jalisco en cuanto a las acciones de búsqueda y también de forma incansable y desde distintas maneras, tanto jurídicas como extrajudiciales, ha buscado la justicia y ha buscado a su hija y su yerno. Y para ella también, ella nombra este evento como un paso más hacia la justicia, aunque lamentablemente todavía pues no ha podido encontrar a Dalia y a Luis Ramón y tampoco en el caso se ha logrado el castigo a las personas responsables de forma plena.
Ana Carolina, ¿es la primera vez que el Estado de Jalisco reconoce sus omisiones en un caso de desaparición?
Sí, efectivamente, por primera vez es una disculpa pública en los casos de desaparición, que es algo sumamente simbólico y de alto impacto también debido a que Jalisco desde el año 2019 se coloca en el primer lugar en cuanto al número de personas desaparecidas e incluso el caso de Dalia y Luis, Bernardo y Carolina, su desaparición pues es una desaparición de larga data, ocurrió en el año 2010 y además es un caso regional que sucedió en la zona fronteriza entre Zacatecas y Jalisco, lo que también de alguna manera constituye las características de casos que tienen imposibilidad por completo de ser atendidas por parte de las autoridades o la justicia, la verdad son inalcanzables. Entonces también pudiera brindar cierta esperanza, cierta expectativa también en términos de poder pues avanzar o generar algún tipo de respuesta por parte de las autoridades de forma más amplia, de forma más estructural para miles de familiares de personas desaparecidas y las víctimas de desaparición en el Estado.
Ahora, Ana Carolina, ¿cuáles son las omisiones y malas prácticas que ejerció la autoridad en este caso? La disculpa pública se ofrecerá a Natividad Guerrero, a don Ernesto, su esposo, y por supuesto a su hijo Diego. Era prácticamente un niño cuando se da la desaparición de sus padres.
Sí, efectivamente, pasaron desde entonces 15 años, casi 15 años, en septiembre se van a cumplir 15 años de la desaparición de Dalia y Luis, y Diego, su hijo, pues recientemente cumplió 18 años. Entonces, gran parte de su vida se ha enfocado también en acompañar a doña Nati en la búsqueda de sus papás. Y a lo largo de este tiempo, por parte, en lo particular hablando de la Fiscalía de Jalisco, pero también la Fiscalía de Zacatecas, porque la recomendación 167/2023 ordena distintos puntos recomendatorios a ambas fiscalías, En cuanto a las omisiones que han enfrentado, podemos destacar por completo la falta del acceso a la justicia y principalmente las omisiones en términos de la debida diligencia. Se menciona, por ejemplo, en la recomendación directo, por ejemplo, la emisión de actas de hechos en vez de aperturar en aquel momento una averiguación previa que implica pues una búsqueda, la investigación exhaustiva correspondiente al caso, lo que no sucedió, y se emitió nada más un documento donde se consta lo que pasó sin ningún tipo de seguimiento por parte de las autoridades, que de hecho en la recomendación también se ordena emitir un circular en ambas fiscalías a sus funcionarios públicos correspondientes con refrendar esa importancia de la prohibición de generar cualquier tipo de actas de hechos y la obligación de aperturar las carpetas de investigación correspondientes. Y
pues esta disculpa pública responde a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 167. Lo cierto es que por errores y omisiones el Estado ofrecerá esta disculpa pública, entre otros, a doña Nati, a Natividad Guerrero, madre de Dalia y suegra de Ramón, así como a Diego, el hijo de la pareja. La Fiscalía con esto deberá garantizar la no repetición. Y te comentaba tras bambalinas que doña Nati y Guadalupe Aguilar fueron las primeras víctimas relacionadas al problema de la desaparición, al delito de la desaparición en Jalisco. Ellas fueron prácticamente las que hacían visible este problema cuando todavía Jalisco no estaba en el panorama nacional. Tú recordarás incluso a Guadalupe Aguilar, que durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa entró a un evento y lo increpó.
Sí, claro.
Le dijo, ¿dónde está mi hijo? ¿No? Pues ambas, tanto Guadalupe como doña Nati, han caminado un camino muy largo. 15 años de estar en diferentes autoridades, omisas, negligentes, insensibles, de ir a diferentes estados. Ellas participaban en las marchas del 10 de mayo. Ellas hacían visible aquí y el 10 de mayo se sumaban creo que participaron desde la primera marcha de las madres en busca de sus hijos desaparecidos y fundan FUNDEJ, esta primera organización para la búsqueda de personas desaparecidas. Así es de que este caso está lleno de simbolismos. Por lo pronto, bueno, no se ha localizado a Dalia, a Luis Ramón, a Carolina y a Bernardo, pero de alguna manera esto significa un avance en materia de justicia. Su hijo estaba en preescolar, el hijo de Dalia estaba en preescolar, hoy está a punto de entrar a la universidad.
Con seguramente también todo el dolor, los vacíos, las ausencias que le ha significado crecer en este contexto tan complicado, en donde además, como lo señalabas, Gris, pues finalmente me parece que no estábamos ni familiarizados ni sensibilizados respecto al tema de la desaparición de personas.
No, recuerdo que cuando veíamos este caso y que doña Nati nos platicaba cómo había sido la desaparición, a dónde iba, la angustia que le llevaba a pensar que no iba a encontrar a su hija. Bueno, Diego estaba en etapa de preescolar y le hacían bullying en la escuela precisamente porque sus papás habían desaparecido. Entonces, ha sido un verdadero calvario. Y seguimos viendo al paso de 15 años situaciones como las que nos comenta Edgar, ¿no? De familiares que luchan, que cavan, que encuentran fosas, que se encuentran igual ante una autoridad negligente y dices, ojalá que algo se hubiera aprendido. Pero son unos valientes estas familias de las personas desaparecidas porque, pese a todo, ellos están al pie del cañón tratando de localizar a sus familiares.
Incluso con el riesgo que implica, no solamente por, digamos, los intereses que pudieran estar pisando, trastocando de la delincuencia organizada, sino también, digamos, entre malas autoridades que tampoco tenemos la certeza de qué están haciendo y cómo lo están haciendo.
Así es, sin dinero,
sí.
Piden prestado, empeñan cosas.
Lo dejan todo.
Lo dejan todo. Hay familias que le reclaman sobre todo a la madre porque son en su mayoría mujeres las que buscan, detienes más hijos, ¿por qué te arriesgas? ¿Por qué sigues buscando? Ha pasado mucho tiempo y ellas, bueno, no dejan de buscar. Así es de que es, incluso el rey de España, tú recordarás que hizo un reconocimiento a FUNDEJ y a las Madres Buscadoras de México por todo este fenómeno criminal que se registra en el país y ellas, pese a los riesgos, pues siguen buscando, siguen al pie del cañón. También hay casos de hombres, que han sido, que han estado en la búsqueda. Sí. Me ha tocado, bueno, de alguna manera reportear en la caravana de Javier Sicilia que iban algunos hombres encabezando la búsqueda de sus hijos. Hoy también ellos han sido asesinados, algunos. Por lo menos recuerdo dos o tres casos, pero es un riesgo impresionante para la vida, no solo de ellas, sino de sus familias, pero la promesa que han hecho es que no dejarán de buscar por sus hijos y los hijos de las otras.
Ahora, este caso del que hablamos, icónico, emblemático, pues corresponde a dos personas de las 15.000 que se tienen contabilizadas en años recientes aquí en el estado de Jalisco, y la pregunta es, ¿en cuántas otras de estas denuncias no les habrán jugado el dedo en la boca?
Sí, claro.
a los no, denunciantes, a los familiares.
En muchísimas. Y mira, cuando empieza el problema de los desaparecidos, con algunas compañeras periodistas analizábamos que ese sería el fenómeno criminológico más importante de la administración. Estábamos en la administración de Felipe Calderón Hinojosa cuando le declara la guerra al narcotráfico. Sí. Y ya pasaron cuántas administraciones y al menos en Jalisco sigue creciendo.
Pasó la de
y
Felipe,
además
la
con
de
el horror, claro, de las fosas. En el norte del país, los cuerpos calcinados, el caso del pozolero, el caso de los hornos. Es terrible lo que ha pasado en las últimas décadas en México.
Y no parece que se vaya a revertir esta tendencia.
Porque hay autoridades coludidas en el problema.
Totalmente. Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Griselda Torres Zambrano. Nosotros hacemos una pausa en Punto de la Una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Suman 54 cuerpos extraídos de la fosa clandestina de Las Agujas en Zapopan. Confirman la captura en Manzanillo, Colima, de uno de los asesinos de un niño de 8 años en Tlajomulco. Encuentran muerto al exalcalde de Villa de Álvarez, Colima, Enrique Monroy, reportado como desaparecido en abril. Dictan prisión preventiva a 4 policías de Tlajomulco vinculados con el asesinato de un hombre. Acuerdan México y Estados Unidos aplazar por 90 días la imposición de aranceles. Plantean firma de acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos la próxima semana. Decomisan 39.000 litros de hidrocarburo de procedencia ilegal y 2 autotanques en León, Guanajuato. Le recuerdo que este jueves aquí en el área metropolitana de Guadalajara alcanzaremos una temperatura que ronda los 29-30 grados Celsius. Será una tarde también cálida con un ambiente fresco más bien hacia en la noche y al amanecer. Por lo pronto nos vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hoy por la mañana platicaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el tema obligado, los aranceles. Esta amenaza que cada determinado tiempo pone sobre la mesa el mandatario norteamericano, y ahí vamos pateando. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
Una nueva capitulación. Ricardo, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy, esta mañana, bueno, anoche se supo que iba a llevarse a cabo esta llamada telefónica, porque las únicas ocasiones en que la presidenta Sheinbaum ha retrasado el inicio de la conferencia mañanera es justamente cuando ha tenido llamadas telefónicas para negociar sobre todo aranceles con Donald Trump. Y anoche se informaba que la conferencia se iba a postergar un par de horas hasta las 10 de la mañana, y todos evidentemente supimos que se trataba de una llamada que iba a tener con Donald Trump, la cual efectivamente se llevó a cabo por ahí de las 8 de la mañana. Dice la presidenta Sheinbaum que fueron algo así como unos 40 minutos, y que pues sí trataron varios temas, específicamente los arancelarios y el acuerdo al que llegaron, es al que el que anunció el propio Donald Trump en su cuenta de Truth Social, que es su red social, particular del primer mandatario de los Estados Unidos, en la que afirmaba que habían acordado justamente alargar un impasse de 90 días al anuncio que había hecho sobre aumento de aranceles o incremento de aranceles a los productos mexicanos que no están, de hecho, dentro del T-MEC, porque reitera en ese mensaje Donald Trump que se mantienen los aranceles por el fentanilo o al fentanilo, el 25%, el incremento al cobre, 50%, el mismo arancel que hay para el aluminio y el acero, el que tiene que ver con la industria automotriz, con algunas partes que no son fabricadas ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Canadá. Vaya, prácticamente se mantiene en las cosas como estaban hasta el momento, y solo se está dando una nueva prórroga de 90 días. Ya, dice la presidenta Sheinbaum, esa es más bien para seguir platicando, para seguir negociando, mientras que Donald Trump decía que además se habían logrado algunos avances en otros temas no arancelarios o que no tienen que ver con productos específicamente, sino más bien con servicios. Pero, ¿qué fue lo que dijo posteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum? Ya en la conferencia mañanera salió muy contenta diciendo que pues había sido una buena plática.
Pues logramos un buen acuerdo. Y bueno, la otra es que ha funcionado nuestra estrategia. De cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios. Fue una llamada como de 40 minutos, más o menos. Y pues como ya publicó el presidente Trump y publicamos nosotros, son 90 días, nos mantenemos como estamos, y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el T-MEC. Eso es muy importante. Porque recuerden que el 25% de las tarifas o de los aranceles, así hay que decirlo en español, de los aranceles, son para todo aquello que no está dentro del T-MEC. Entonces, es para lo que está fuera del T-MEC, que es el 25%. Y bueno, se mantiene los aranceles para automotriz, aunque como ustedes saben hay un descuento para lo que tiene que ver con las partes fabricadas en Estados Unidos y México, y Canadá también. Y pues mantenemos el mismo, o mantiene el mismo arancel para el acero y el aluminio. Pero es muy importante que se salvaguarda el tratado. Tercero, pues mantener esta mesa de diálogo, negociación permanente con su equipo. Realmente México sigue siendo hoy, dentro de este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden comercial mundial, tenemos el mejor acuerdo posible.
Pues allá está la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí se tiene el mejor acuerdo posible. El 85.4% de las exportaciones de México a los Estados Unidos están protegidas por el T-MEC. Esas no las ha podido tocar Donald Trump. Pero el resto sigue significando muchos miles de millones de dólares que se están perdiendo por estos aranceles. En esta plática, dice la presidenta Sheinbaum, también se tocaron temas que tienen que ver con, por ejemplo, la seguridad, y comentaron acerca de un acuerdo al que ya están prácticamente listos para firmar, un acuerdo que ha sido negociado por Marco Rubio, uno de los secretarios de Estado, o el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, dice, plantearon este tema y esto fue lo que comentó.
Estaba presente el secretario del Departamento de Estado. Entonces yo le dije, tenemos un acuerdo prácticamente para firma, porque ya terminamos la negociación. Entonces el presidente Trump le preguntó a Marco Rubio, ¿es así? Y Marco Rubio le dijo, sí, en efecto, es así. En la siguiente semana yo creo que se va a firmar ya el acuerdo. Entonces, digamos, eso resolvió cualquier tema que hubiera con relación a la seguridad.
Y este acuerdo, dice la presidenta Sheinbaum, que tiene que ver con seguridad, incluye varios puntos, específicamente los que tienen que ver con la relación entre Estados Unidos y México. Es decir, dice la presidenta Sheinbaum que el respeto a nuestra soberanía, la confianza mutua, el respeto a nuestro territorio y la colaboración son los cuatro puntos, los cuatro ejes sobre los cuales se basa la relación entre México y Estados Unidos. Y de ahí se desprenden otros temas como lo que tiene que ver con el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país, la seguridad en la frontera, el fentanilo, o los precursores que tiene, con los que se hace el fentanilo, la prevención de adicciones, etcétera. Incluso dice, pues en septiembre ya comienza a una segunda etapa, una próxima etapa en lo que es el combate a las adicciones en las escuelas secundarias y preparatorias sobre todo, y este va a ir encaminado, dice la presidenta Sheinbaum, a el combate a las metanfetaminas, a que los jóvenes no utilicen este tipo de drogas o no utilicen drogas, pero específicamente el tema que estará tocándose a partir de septiembre en las escuelas es este, el de las metanfetaminas, porque todo el sexenio pasado y toda lo que va de este sexenio, lo que se ha hablado en las escuelas es sobre el fentanilo. Mi reporte. Buenas tardes.
Arturo, gracias por la información. Una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta. El reporte es de Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, quiero recordarle las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Tenemos comentarios, tenemos reportes de parte de nuestros radioescuchas, cosa que, por supuesto, les agradecemos mucho. Uno de estos tiene que ver con una fuga de aguas negras en Avenida Río Nilo y Mercedes Celis. Tiene más de dos meses los vehículos, bueno, al pasar por ahí salpican, levantan esta brisa de aguas negras, imagínense, nada más. Y la paradoja es que esta fuga de aguas negras está prácticamente a media cuadra del CIAPA y muy cerca también de algunos restaurantes. Así que ojalá que pues el CIAPA pueda tomar cartas en el asunto con el propósito de reducir, más allá de la molestia, este riesgo que en materia de salud implica esta fuga de aguas negras. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Vamos a más información que tiene que ver con, una semana que se conmemora a nivel internacional y que tiene que ver con la importancia de fomentar o de fortalecer la lactancia con leche materna. Gustavo Cárdenas, en la línea telefónica, nos platica al respecto. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, Ricardo, muy buena tarde. Me da muchísimo gusto saludarte en este jueves 31, y fíjate que sí, buenas noticias, y qué mejor que podamos participar en algo proactivo. La denuncia está muy bien, escuchar la queja está perfecto, pero ¿qué más podemos hacer? Poner nuestro granito de arena, y eso vamos a hacer aquí en Notisistema, en Radio Metrópoli. Hay que señalar que se viene la semana de lactancia, es del primero de agosto en adelante, una semanita con un montón de actividades. Pero fíjate que hoy en rueda de prensa los hospitales civiles sacaron un tema distinto, más allá de lo que siempre tratamos de promover o se tratan ellos de promover como expertos, como médicos, en el tema de los beneficios de la leche materna. Hay aquí un señalamiento, hay un pequeño foco rojo, al menos naranja, que ya está parpadeando, y es el tema de los hospitales privados y el de las empresas que se dedican a hacer leche de fórmula, tan famosa y tan necesaria en muchos casos, porque sí hay que decirlo, muchos miles de nacimientos, la necesidad ya sea por parte del propio neonato o por parte de la madre, que se necesita un apoyo por parte de una leche de fórmula. Pero los pediatras están detectando, y es aquí el foco rojo, que muchos de los hospitales privados que hacen trato económico, es decir, que hacen negocio con las empresas de leche de fórmula, que promueven el uso y el consumo de la leche de fórmula, es decir, de la leche en polvo, como primer alimento del bebé. Y no están propiciando, como lo marca la normatividad, el tema de la lactancia materna, que tiene que ser prioridad, y que uno podría decir, bueno, es sentido común, primero lo que la madre le puede ofrecer al bebé, y luego viene la fórmula si es necesaria, solo si es necesaria, pero los pediatras, que es el Colegio de Pediatría de Jalisco, está detectando que en muchos hospitales, principalmente los privados, que están jugando mal, que lo están haciendo mal y que están promoviendo como primer alimento para los neonatos la leche de fórmula. Vamos a escuchar esta denuncia de Carlos Mesa. Carlos Mesa es el jefe de pediatría del nuevo Hospital Civil y parte también de este Colegio de Pediatría. Escuchemos.
Pero sí, sí hay empresas que desde los cuneros, inclusive, sobre todo me refiero en muchos de los hospitales privados, y ya tenemos por ahí alguna estadística que va relacionado con los nacimientos, que la mayoría actualmente sabemos que son por cesárea, la mayoría se quedan en cuneros, y lo primero que hacen es qué leche le va a dejar indicada, ¿no? O sea, y no son hospitales, para nada son hospitales amigos ni del niño, ni de la niña, ni de la madre.
Siempre se nos ha dicho Ricardo, auditorio, que la leche materna siempre debe ser prioridad, el primer alimento para el bebé recién nacido, por el tema de las vitaminas, los minerales, incluso el apego con la propia madre, la comunicación que se puede tener entre este recién nacido y el apego con sus padres de familia, en este caso la leche materna, pues con la mamá, que es el primer contacto y además es el vínculo inquebrantable entre madre e hijo. Bueno, ahí está. Número dos, ahora sí, las actividades. Porque del próximo 1 al 7 de agosto, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, los hospitales civiles, como siempre, levantan la mano organizando actividades y con el propósito de promover esta lactancia de leche materna como debe ser primer alimento del recién nacido, Blanca Alicia Bernal, que es del Comité de Lactancia del nuevo Hospital Civil, anuncia la serie de actividades que tendrán en este nosocomio. Vamos a escucharla.
La plática para mamás se llevará a cabo en las diferentes unidades de salas de espera que tenemos aquí en el hospital, en las diferentes terapias, y los temas que vamos a abordar con ellas son el día de mañana iniciamos con duelo y lactancia materna, el sábado beneficios en lactancia materna a las 4 de la tarde, el domingo también a las 4 de la tarde, nutrición en la madre lactante.
A partir de mañana, Ricardo, comienza la semana de la lactancia a nivel mundial, los hospitales civiles, todas las actividades serán en el nuevo hospital civil, serán presenciales, pero también vía redes sociales. Familias, tenemos alguna mujer embarazada, las que van a ser mamás, las que acaban de parir o que tienen planificación familiar, que en el futuro están previendo tener algo más de familia, pónganse muy listas porque en las redes sociales del nuevo Hospital Civil estará todo el cronograma, las actividades, todas son gratuitas, insisto, Ricardo, presenciales y también vía distancia, porque, al menos así se nos explicó, ha habido mucho interés en años pasados, en redes sociales los comentarios han sido que por qué solamente se hacen presencial. Bueno, pues ahora la intención de los nuevos hospitales civiles de Guadalajara es que los talleres, las pláticas, todas las conferencias que vayan a tener en esta Semana Mundial de la Lactancia sean también vía distancia. Los interesados, las interesadas, pues en las redes sociales de los hospitales civiles de Guadalajara van a encontrar todo el contenido. Es el reporte, insisto, nuestro granito de arena, Ricardo, porque hay que promover también las cosas buenas.
Por supuesto, a generar mayor conciencia respecto a este tema, búsqueda de entrada, pues no perdamos de vista que se trata de un derecho de los bebés, un derecho de las mamás, el consumo de la leche materna, que para los bebés tiene una contribución en materia de salud importantísima, que en algunos casos puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, pero para las mamás también trae beneficios muy importantes, y me parece que a veces la dinámica, el día a día, pues hace, junto con la mercadotecnia, que voltemos la mirada hacia otras alternativas, atentando, insisto, contra este derecho.
Sí, esta carga de vitaminas y nutrientes que traen los famosos calostros, las primeras leches maternas, y luego el tema de la prevención de cáncer de mama que viene también con la lactancia, realmente se le gana muchísimo y se le pierde muchísimo en caso de este foco rojo de los hospitales privados que están priorizando la leche en polvo. Pues lo podemos detectar como sociedad, si bien ellos pueden, como negocio privado, hacer lo que ellos determinen, o como pediatras privados lo que determinen, pues nosotros como población hacer conciencia, primero la leche materna y luego vemos si se necesita algún tipo de apoyo, de ayuda por parte de alguna fórmula.
Claro.
Mientras tanto, pues insistimos, si bien lo dices, los beneficios que tiene la lactancia tienen que ir sí o sí primero.
Más instalaciones, más políticas públicas, más comprensión en términos incluso laborales.
Pues ahí está, a nosotros, me parece, a ti y a mí nos toca impulsar, en nuestro alrededor, caballeros, tenemos alguna mujer que está lactando o que va a ser mamá o planificación familiar, pues alentar el tema de la lactancia materna.
Muy bien, mi estimado Gus, gracias por el reporte, un abrazo, ¿de qué andamos?
Claro que sí, Ricardo, igualmente andamos en la calle, así que lo que necesite.
Vale, muchas gracias y muy buenas tardes, el reporte es de Gustavo Cárdenas. Vámonos a la pausa, enseguida continuamos con más. Vamos a más información, vamos a la línea telefónica a platicar con Edgar Flores respecto pues a un asunto que desde hace algunos días está haciendo ruido en la opinión pública y que tiene que ver con la construcción de un acueducto para llevar agua a León, Guanajuato, que de acuerdo con algunas voces, unas que coinciden, otras que son abiertamente disonantes, se estaría poniendo en riesgo el abasto de agua para Guadalajara. Edgar, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para nuestro auditorio. Bueno, pues hoy tuvimos oportunidad de platicar con el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre, y cuestionarle sobre esta intención que hay de construir este acueducto de Presas Solís para abastecer la ciudad de León, Guanajuato, cuáles serían sus afectaciones y, bueno, pues finalmente, ¿qué implica para el suministro de agua para la zona metropolitana de Guadalajara? En efecto, el alcalde Alejandro Aguirre confirma que es un atentado porque, bueno, pues la Presa Solís es el principal afluente que suministra agua hacia el lago de Chapala, y esta intención que tienen de desviar el agua para pues abastecer a la ciudad de Guanajuato, evidentemente afectaría al lago y por ende, por supuesto, a la zona metropolitana de Guadalajara en su abasto. Señaló que la presa Solís siempre es una fuente importantísima para el lago de Chapala y que cree, dice, que tienen que cuidar que ese afluente sea respetado para el lago de Chapala única y exclusivamente. Hay un diálogo ya, o va a haber un diálogo, mejor dicho, hoy se llevó a cabo este foro nacional para tocar temas del agua entre autoridades de diferentes estados, así como también de la federación, y le cuestionábamos al alcalde si aprovecharía justamente este foro para pues entablar un diálogo y saber si se puede llegar a un acuerdo y echar para atrás esto. Lo que nos adelantó es que ya tuvo contacto esta mañana con autoridades tanto estatales como federales, específicamente de la CONAGUA, y se va a tener una reunión en los próximos días. ¿Cuándo? ¿Dónde? No se dijo, pero dijo que, claro, por supuesto que aprovechó la oportunidad, tocó el tema para poder pues bajar ese balón y ver la posibilidad de que esto se eche para atrás y que finalmente el agua de este afluente de la presa Solís sea y siga siendo únicamente para el lago de Chapala. Estaremos pendientes, por supuesto, del resultado de esta reunión, si hay buen ánimo político o si de plano pues no hay marcha atrás y se va a quedar Chapala sin el principal suministro de agua, pero al parecer por lo menos hay apertura al diálogo y creo, Ricardo, que eso es una buena noticia.
Y por supuesto, mi estimado Edgar, bueno, es un tema muy importante. Algunos expertos que dicen, a ver, no es que nos vayan a quitar agua, la verdad es que hay con qué. Es un asunto ahí que están de alguna manera impulsando ciertos intereses, ciertas autoridades, que tendría que ver también con el tema del CIAPA, pero aquí con rigor técnico es con lo que me parece que entrarle a la discusión, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, no es que si se hace el proyecto de este acueducto se vaya a quedar Chapala sin agua, o sea, no va por ahí. De hecho, por cierto, la recuperación va muy bien, va arriba del 50%, pero lo que dice es que es, sí, la presa de Solís, uno de los principales aportadores de agua de Chapala, si se quita el agua, evidentemente va a ser mucho menos lo que le caiga a Chapala y podría ser la afectación. No es que la zona metropolitana por este proyecto se vaya a quedar sin agua.
Edgar, muchísimas gracias por el reporte.
Al contrario, sigo pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La participación de Edgar Flores platicando con usted pues acerca de este tema indiscutiblemente importante, el abasto de agua para el área metropolitana de Guadalajara. Nos hacen llegar un servicio social, ojalá se pueda colaborar. Están solicitando dos donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado. Él se encuentra en la clínica 110 del IMSS. Si puede sumarse a esta buena obra, le invito a comunicarse con Silvia Sánchez al 333-175-9165, 333-175-9165 con Silvia Sánchez. Repito, dos donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado. Ojalá de verdad que podamos colaborar. Y respecto a este tema del que platicábamos con Edgar, se comunica don José Ochoa para comentar que no está de acuerdo con que se haga este acueducto para surtir de agua León, Guanajuato, y es que al ser una ciudad con amplia actividad industrial, no considero justo que nos quiten a nosotros agua para surtir o para pues fomentar el desarrollo de aquella ciudad. Quizá un sueño crudo y poco ortodoxo, pero que cada quien se rasque con sus uñas, dice don José Ochoa, sin perder de vista que todo lo que tiene que ver con el agua, con los cauces, con las presas, etcétera, etcétera, pues es un asunto de carácter federal, y es ahí en donde pues comienzan estos acuerdos, estos tratos, las negociaciones, cuánta agua te toca a ti, cuánta agua me toca a mí, cómo le vamos a hacer, a partir de qué momento se surte aquí, a partir de qué momento se surte acá, tratando de garantizar pues el derecho del agua para todos. Pero indiscutiblemente, bueno, hay que revisar con mucho detenimiento este tema. Sobre este asunto, dice otro de nuestros radioescuchas, José J. Luis Rodríguez, León está feo, hay mucha inseguridad, hay lacras, no deberían de dejarlos que les llegue agua de esa presa. Bueno, creo que son dos temas completamente independientes. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, adelante.
Sí, gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos con ecos de lo que sucedió el día de ayer con la presentación del Atlas en esta League Cup, y es que tras la derrota que sufrieron los rojinegros frente al Inter Miami, ayer en este debut allá en Miami, bueno, Lionel Messi, el astro argentino, encaró al atacante uruguayo de los rojinegros, Matías Cócaro. Se difundió por diferentes medios y están las imágenes, y bueno, Cócaro se cuadró ante el astro argentino y aquí explica lo sucedido.
Cuando hace el segundo gol, ahí Leo lo festeja eufóricamente, justo lo festeja delante mío, que obviamente habla de lo que es el tipo ganó todo y con 30 y no sé qué edad tiene, 37, 38 años, está impecable y viene y me lo grita y te das cuenta que el loco quiere seguir ganando, y la verdad que obviamente no le puedo decir nada, que le voy a decir, es el mejor de la historia, y cuando viene un tipo así ahora le dije, Leo, la verdad que con él me callo la boca, con ningún otro jugador, pero con él me callo la boca y con Suárez, que es mi ídolo, obviamente.
El Atlas, por cierto, viaja a Orlando para su siguiente encuentro en este torneo, que será el sábado. Y son 6 los partidos que están programados para hoy, al completarse la primera jornada de esta League Cup 2025, en la que la actividad arrancará a las 17:05 de la tarde, cuando el Monterrey se enfrente al Cincinnati. Luego, las Chivas Rayadas del Guadalajara tendrán su presentación, el debut en este torneo, a las 5:30 de la tarde, frente al New York Red Bull. Y el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito, asegura que analizó muy bien a este rival, y aquí lo escuchamos.
La afrontamos con mucha seriedad y con la idea muy muy clara. Lógicamente tenemos en cuenta y tenemos analizado los 3 rivales que nos tocaron. Son un equipo verdaderamente fuertes. También siento que nosotros lo somos. Es un rival que juega de distintas maneras, con línea de 5, con línea de 4, con 3 delanteros, con 2 delanteros. Por lo tanto, sabemos a qué tipo de rival nos vamos a enfrentar. Lo que no sabemos es de qué manera van a jugar. Pero claramente nosotros queremos asumir el compromiso del partido, intentar dominar y no ser dominados.
Por su parte, el capitán de las Chivas, Eric "El Guti" Gutiérrez, aseguró que, bueno, pues ellos reconocen que están en deuda con la afición en este torneo, sobre todo porque no han podido clasificar en las dos ediciones anteriores a la segunda vuelta y que ahora esperan sean las cosas diferentes. Aquí lo escuchamos.
Yo he tenido la oportunidad de participar dos veces ya en este torneo y desgraciadamente no hemos podido clasificar. Creo que se le está dando mucha importancia a este torneo y nos ayuda a nosotros a nivel personal y de equipo también. Venimos con mucha confianza, mucha humildad a competir y a tratar de ganar. Sabemos que es un formato complicado, que solo pueden clasificar cuatro y eso lo hace aún más complicado. Y sabemos de los rivales que tenemos, están entre los ocho. Nos tocó unos equipos que están jugando muy bien.
En los demás encuentros para el día de hoy tenemos que los Bravos de Juárez enfrentarán a Charlotte, Santos Laguna a Colorado, Cruz Azul al ser el Sounders, uno de los rivales más complicados, y los Xolos de Tijuana estarán jugando frente al Galaxy de Los Ángeles. En la continuación de la pretemporada por Asia, el Barcelona derrotó hoy por goliza de 7-3 al FC Seúl de Sudcorea en Seúl, tras haber derrotado el domingo 3-1 al Vissel Kobe de Japón. Con dobletes hoy, en el juego de hoy anotaron dobletes Lamine Yamal y Ferran Torres. Completaron este abultado marcador Robert Lewandowski, Andreas Christensen y Gavi. El siguiente encuentro del conjunto azulgrana será contra el Daegu Fútbol Club de Corea el próximo 4 de agosto. Bueno, la actividad del día de hoy de este Campeonato Mundial de Natación que se realiza ya en Singapur, México tuvo apenas una discreta, muy discreta actuación en la que Alejandra Estudillo termina en el sitio 12, la prueba de plataforma individual siendo el mejor resultado de la jornada para los mexicanos. En la rama varonil, Osmar Olvera accedió a las semifinales del trampolín de 3 metros individual y que se van a disputar la madrugada de este viernes. Esta es la última prueba en la que estará participando Osmar Olvera, hasta el momento el clavadista con más logros, con más medallas allá en el Mundial de Singapur. Y el piloto neerlandés Max Verstappen dice que es momento de poner fin a los rumores y asegura que se queda en Red Bull para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Creo que ya es momento de terminar con todos esos rumores y para mí siempre estuvo claro que me iba a quedar. Creo que esa era también la sensación general de todo el equipo, porque siempre hablamos de lo que podíamos hacer con el auto y cuando no estás interesado en quedarte dejas de hablar de ese tipo de cosas y yo nunca lo hice, aseguró Verstappen en la conferencia del día de hoy previa al Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría que se correrá este fin de semana. Y continuando con el deporte motor, Ferrari renovó el contrato de Fred Vasseur como director del equipo ante las conjeturas sobre su futuro en medio de una temporada de la Fórmula 1 sin victorias por parte de la escudería italiana. Ferrari informó que el nuevo acuerdo es por varios años sin especificar más detalles. Refleja nuestra confianza en el liderazgo de Fred, una confianza arraigada en la ambición compartida, expectativas mutuas y responsabilidad clara, indicó Benedetto Viña, director ejecutivo del equipo. Bueno, ya para finalizar le comento que el exjugador de los Wizards de Washington de la NBA, Gilbert Arenas, fue arrestado junto con otras 5 personas bajo sospecha de organizar juegos de póker ilegales de altas cantidades de dinero en una mansión en Los Ángeles, California, propiedad del exbasquetbolista. Esto informaron los fiscales federales. Los 6 acusados están imputados con un cargo de conspiración y otro de operación de un negocio de juego ilegal. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Manuel. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información. Indiscutiblemente, uno de los temas de los que más hemos platicado con usted durante los últimos días está relacionado con lo que ocurrió al interior de la Comisión de Tarifas del CIAPA hace ya, pues, prácticamente 2 meses. Esta polémica sesión en la que se autorizó un incremento a las tarifas del CIAPA de entre el 40% y hasta el 200%. Una sesión en la que estuvieron presentes, pues, obviamente, personal del CIAPA, representantes del gobierno de Jalisco, representantes de los gobiernos municipales, representantes de las universidades, representantes de los industriales, representantes de los comerciantes, representantes de los vecinos, en fin, ahí estaban todos. Y nadie dijo nada hasta que este tema se revienta en los medios de comunicación, luego de la investigación realizada por Sonia Serrano y la publicación en NTR. Muchos se han ya pronunciado al respecto, el gobernador diciendo, no, jamás lo permitiré, aunque ahí estaban sus todos sus representantes, ahí estaban. Los alcaldes diciendo, no, qué barbaridad, aunque todos sus representantes ahí estaban. Y votaron a favor, algunos de ellos, como el caso de Guadalajara. Y así podríamos venir enumerando, pero la voz que faltaba era la del director del CIAPA. ¿Qué dice el director del CIAPA respecto a lo que se aprobó en esa comisión, en esa sesión? Marc Hernández, buenas tardes, cuéntanos.
Ricardo, para toda...
Tenemos problemas con la... Te le ofrezco una disculpa, vamos a retomar la comunicación, a pedirle a Marc que... no se aguante en un sitio fijo porque se está cortando la comunicación para conocer los detalles, para conocer la explicación que con rigor técnico, desde lo técnico, nos está compartiendo el director del CIAPA. Marc, adelante.
Listo, buenas tardes a ti, a toda la audiencia. Justo como hacías mención, pues en este foro que se llevó a cabo por parte de la Comisión Nacional del Agua, asistió el director del CIAPA. Ahí se, pues obviamente se le tenía que cuestionar sobre los temas polémicos que pues han surgido en las últimas semanas. Y en primera instancia, Antonio Juárez, digamos que justificó el aumento a las tarifas, recordemos, de hasta el 200% aprobadas por la Comisión Tarifaria del pasado 6 de junio, al atribuirlo a variables establecidas en la Ley del Agua del Estado de Jalisco y sus municipios. Aunque el mismo funcionario, hay que ser claros, mencionaba que se trataba... pues de un, digamos, de una primera parte del proceso de aprobación de las tarifas por parte de la Comisión Tarifaria, es decir, que no estaba como tal concreto. Así lo justifica, y si les parece, escuchemos parte de lo que dijo el director del CIAPA sobre este tema.
El tema es que eso se actúa conforme a una fórmula que está establecida en la Ley de Aguas del Estado de Jalisco y sus municipios. Atendiendo las variables de la fórmula, se hace un cálculo que es meramente un análisis técnico-financiero. Eso es lo que se hace, pero no quiere decir que sea algo que se vaya a aplicar. No, es parte de un proceso que se tiene que llevar a cabo.
Ahí es lo que dijo el director del CIAPA, doctor Juárez. Esta última parte... sobre todo sobre si se iba o no a aplicar, pues eso tendría que determinarlo obviamente el Congreso también, pero incluidos sobre todo los municipios. Recordemos que la Comisión Tarifaria establece sus acuerdos sobre las tarifas, se envían a los municipios metropolitanos incorporados al CIAPA para que lo incluyan en sus leyes de ingreso, y posteriormente los municipios lo envían al Congreso, quien es, digamos, el último filtro sobre si se aprueba o no estas tarifas. Por lo tanto, pues esto es lo que mencionaba. Sin embargo, aclaraba que van a tratar de, pues, analizar más todas las variables que haya sobre el tema de las tarifas para, pues, evitar que se pudiera incluir. Como tal, esto a petición incluso del mismo gobernador. Recordemos que ya en días anteriores el mandatario estatal, pues, envió un oficio al CIAPA pidiéndole, pues, revertir estas tarifas que recordemos iban hasta el 200%. Por lo pronto habrá que estar pendientes de los siguientes días de la próxima sesión de la Comisión Tarifaria para saber, pues, si como tal, se revierten a finalmente, que todo parece indicar que así será, o se mantiene, pero pues, es prácticamente muy probable. Por lo pronto, de esta forma justificaba, digámoslo así, el director del CIAPA sobre por qué se decidió, con base a la pregunta sobre por qué se había elegido esta cantidad, y también por qué había dado su voto a favor. Recordemos que Antonio Juárez, en la sesión, en el acto de esta sesión de la Comisión Tarifaria, había votado a favor, incluidos los representantes de los municipios de Zapopan, de Guadalajara, también el representante de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco y de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, es decir, había un visto bueno por su mayoría. Y por otra parte, faltable también el tema de la conductora de televisión, Eli Castro. Se le cuestionó sobre cómo iba la investigación, cuándo se estaría pues dando a conocer los resultados de las indagatorias sobre este caso, que recordemos, forma parte o es llevado a cabo por parte del órgano interno de control del CIAPA en conjunto con la Contraloría del Estado, pero Antonio Juárez prefirió evitar opinar al respecto y solamente mencionó que sería el mismo órgano de control interno del CIAPA quien se pronuncie a este respecto. También se le cuestionaba sobre cuándo pudiera darse a conocer, pero prefirió limitarse a que pues sería el órgano interno de control el que pues especifique cuándo o qué sería la sanción. Sobre todo saber pues el tema de quién fue la persona que autorizó la contratación de esta exfuncionaria, que recordemos, y según la última nómina disponible del CIAPA, pues estaba entre el tercer, cuarto, quinta nómina más alta dentro del CIAPA. Así que, pues sí es un caso de importancia. Y por lo pronto habrá que esperar sobre este tema. Mi reporte por lo pronto, Ricardo.
Lo cual, mi estimado Marc, dada, digamos, la importancia o la trascendencia del cargo que ocupaba, que era asesora técnica del CIAPA, y el ingreso mensual que tenía, que era de más de 70,000 pesos mensuales, uno no puede creer que el director del CIAPA no sepa quién la contrató, pues él, ¿no? Digo, él debería saber.
Sí, justo como lo mencioné, aquí el tema, y reitero ese último punto que les comentaba, la nómina, así claro lo indica, la segunda nómina del mes de junio, era el tercer, cuarto o quinto más o menos salario más alto dentro del CIAPA, así que pues es considerable, sobre todo pues por el cargo que desempeñaba, asesora técnica, además, insisto, un salario de 73,000 pesos,
claro.
Prácticamente está entre los 10 más altos en el mismo organismo, así que es hasta pues un tanto extraño que esta postura del mismo director. Sin embargo, pues, hay que ser claros, habrá que esperar entonces a las investigaciones para determinar las responsabilidades de funcionarios o funcionarios implicados en esta contratación de esta persona, Ricardo.
Entonces, Marc, el director del CIAPA no sabe quién contrató a su asesora técnica, el director del CIAPA no sabe qué hacía su asesora técnica o por qué estaba ahí.
Prácticamente, y el tema del salario, insisto, porque es importante insistir en esto, al ser de los más altos dentro del CIAPA, pues en teoría debería o se deja entrever que hay pocos cargos encima, por arriba de la que ocupó la conductora Eli Castro. Por lo tanto, pues sí, prácticamente son pocos las personas que se podría entrever tengan las facultades para hacer la contratación de esta persona. Entre ellas, obviamente, está el director general, pero pues insisto, y como ya tú lo mencionas, es hasta un tanto extraño que el mismo director del CIAPA pues desconozca la contratación, a menos que pues prefiera pronunciarse al respecto y solamente pues quede esperar a las responsabilidades que pueda deslindar el órgano interno del CIAPA, si es que pues en algún punto se da a conocer, porque recordemos ya hasta se ha reservado alguna información,
sí,
con
claro,
la justificación de que pues está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Así que pues eso ya da mucho que decir, este tema de ocultar la información, Ricardo.
Fiscalía Anticorrupción y Contraloría Estatal, vamos a ver en qué queda el asunto. Por lo pronto, Marc, muchas gracias, buenas tardes.
Igualmente, queremos con mucho mayor información.
Gracias, muy buenas tardes, Marc Hernández. Y vámonos ahora a los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Justin Timberlake acaba de revelar que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme luego de enfrentar meses de problemas de salud durante su Forget Tomorrow World Tour, que concluyó recientemente en Estambul tras más de un año de presentaciones. Fue a través de las redes sociales que el cantante de 43 años explicó que los síntomas debilitantes de esta enfermedad, como fatiga extrema, daño nervioso, afectaron su desempeño en varias fechas, lo que había generado inquietud entre sus seguidores, y que cuando lo veían quizás que estaba un poco bajoneado, pues eran justamente síntomas de esta enfermedad, que pues hasta el momento había tratado de enfrentarla tras bastidores y de que la gente no se diera cuenta, y confesó que al recibir este diagnóstico hasta pensó en cancelar la gira, pero finalmente decidió continuar por el amor que siente por el escenario. Y ahora comparte que esta enfermedad ha sido extremadamente debilitante, tanto mental como físicamente, y expresó su deseo de hablar más abiertamente del tema para ayudar a otras personas que atraviesan lo mismo. Y dice que le gustaría aportar su granito de arena para ayudar a que esta enfermedad no sea ya un tabú y que más personas hablen de esto. Además de reconocer que no solía hablar públicamente de cuestiones personales debido a la educación que le dieron, pero que en esta ocasión optó por ser transparente para evitar malentendidos y conectar con quienes enfrentan estos desafíos. Su gira pasada arrancó en abril de 2024 y lo llevó por escenarios en Estados Unidos, Europa, México y Sudamérica como parte de la promoción de su sexto álbum de estudio, que en Estados Unidos no tuvo un gran recibimiento, pero aquí en México y en Latinoamérica y hasta en Europa, la gente estaba muy contenta de tener a Justin Timberlake de regreso. Y si ustedes en algún momento vieron justamente que él como que no se veía al 100%, no se veía como en otros conciertos, ahora ya da a conocer la razón y lo mantuvo muy guardado durante toda la gira para que la gente también no se preocupara de esto. Y bueno, entendible que lo quisiera mantener privado, pero ahora ya lo comparte. Oigan, y por otro lado les cuento que últimamente han estado en rumores varios famosos de que aparentemente tienen por ahí una nueva pareja, y entre ellas se encontraba justamente Katy Perry, a quien se le asoció con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y pues a ellos se les vio saliendo juntos hace algunos días, pero muchos no sabían si esto ya era en plan romántico o no. Sin embargo, el día de ayer, pues muchos creen que ya se pudo haber confirmado esta supuesta relación, porque Justin Trudeau y su hija Ella Grace asistieron al concierto que tuvo en Montreal la cantante dos días después de que se le vieran a ellos solos en la ciudad. Hay múltiples videos que se compartieron en las redes sociales donde se puede ver a esta personalidad junto con su hija cantando y bailando las diferentes canciones que tiene Katy Perry a lo largo de esta gira de The Lifetime Tour. Así que estas especulaciones sobre una supuesta relación romántica entre ambos cada vez se ven más reales, y los fanáticos pues ya están ahí al pendiente de cualquier actitud que puedan tener ellos dos en pareja. Y es que aunque ambos pasaron por un divorcio y pues sí, tienen hijos cada quien, Trudeau tiene 3 hijos y estuvo casado por 18 años, y Katy Perry anunció también hace pocos meses su ruptura con Orlando Bloom, con quien comparte una hija, pues actualmente los dos se encuentran solteros. Y no sería sorpresa que pues sí estén en una nueva relación, así que ya veremos qué es lo que tienen para decir y si es que salen a confirmar o a negar esta relación, porque hasta el momento ninguno de los dos ha dado una declaración al respecto. Únicamente son especulaciones de la gente que ha estado viendo estos videos y que ya lo asocian directamente a una relación romántica. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde.